más cerca de ti.
Aquí comienza Río de la Vida en Bon Radio. Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida, tu programa de pesca a través de la FM y tu televisor. Todos los sábados de 9 a 10 de la mañana. Lo primero, dar la bienvenida a Jesús Martín, que nos va a acompañar durante estos 60 minutos de buena pesca a través de la radio y el televisor. Jesús, ¿tú lo ves en la tele? ¿O lo escuchas?
Lo suelo escuchar más en los podcasts, pero alguna vez también en la tele. Tiene un sonido increíble.
Bueno, ¿qué tal esta semana? ¿Ha habido pesca?
Algo, sí, muy poco. Y la verdad es que no se da nada bien, pero bueno, hay que contar todo.
Bueno, el calor, ¿eh? Bueno, cómo no, mandar un fuerte abrazo, un enorme abrazo a Sebastián Cuestas, el capitán de a bordo, que ahora le ha tocado a él sufrir estos virus. Y programa especial, sin embalses y caudales, y en el que tenemos cosas muy importantes, donde arrancamos con un amigo de este programa, como es Julen Aguado, recientemente subcampeón del mundo de salmón y dos mosca. Seguidamente estamos en las Islas Canarias, más concretamente en Tenerife, y hablamos por primera vez de corcheo en el mar junto a Jacobo León Delgado. Y para finalizar estaremos con el jefe de servicios de caza y pesca de Castilla y León, Ignacio de la Fuente Cabria, para hablarnos sobre la normativa de nuestra comunidad y la pesca del cangrejo en agua dulce. Así que venga, si estáis preparados, aquí da comienza un programa más de Río de la Vida. Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida.
Shimano, la marca para los amantes de la pesca que exigen calidad e innovación en sus equipos. Con más de 50 años de experiencia, se ha establecido como líder en la industria, con materiales de pesca más duraderos y de mejor rendimiento del mercado. Su apuesta constante por la innovación, buscando nuevas formas de mejorar sus productos y hacerlos aún más efectivos. Compromiso, innovación y la calidad. Shimano. Más cerca de la naturaleza. Más cerca de las personas.
En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
Y qué pedazo de invitado, y además un campeón como es Julen Aguado, recientemente proclamado su campeón del mundo. Muy buenas, Julen.
Muy buenas tardes.
Oye, enhorabuena.
Muchas gracias.
Otra vez lo has vuelto a conseguir.
Bueno.
Hablábamos hace ya un par de añitos, yo creo que 2 o 3 años, desde que no estás en Río de la Vida, fíjate. Y hablábamos de por qué siempre ganas, Julen.
Uf, no gano yo. Esto ha sido, pues, el trabajo de todo el equipo. Y cuando todos trabajan en una misma dirección y como un auténtico grupo, pues se consiguen los resultados, aunque no siempre depende de nosotros, porque en la pesca ya sabemos que a veces se te pueden poner las cosas en contra y por mucho que lo intentes, pues quizás no consigas el objetivo marcado.
Oye, sí me parece oportuno, Julen, dar un saludo, ¿no?, a todo el equipo. Vamos a decir los nombres que te han acompañado durante este campeonato.
Pues sí, allí estuvimos Jordi Oliveras, David Arcay, Andrés Torres, Rubén Santos y José Luis Hernández.
Bueno, y el campeonato se ha realizado en Francia.
Eso es, se ha realizado en Francia, teníamos la sede en Font-Romeu, y que está justo encima de Andorra, y se pescaban cinco sectores totalmente distintos. Eran tres ríos distintos, con características distintas, y dos grupos de lagos de alta montaña que se parecían un poco, pero tampoco era, la pesca tampoco era igual en ambos lagos.
He escuchado, o he visto, mejor dicho, a través de Andresín, que ha sido un campeonato muy físico, muy duro.
Sí, sí que era duro, sí. Ya de partida nos teníamos que levantar todos los días a las 4 de la mañana. Y llegábamos otra vez a la casa sobre las 6:30 y 7 de la tarde. Con lo que conlleva preparar todo para el día siguiente y demás, pues se dormía muy poco. Y por otro lado estaba el tema de los lagos de alta montaña, donde desde donde te dejaba el autobús, pues tenías entre una hora y hora y media de caminata con la mochila y demás. Y eso para empezar, porque una vez ya comenzabas las mangas de competición en los lagos, hacías una manga de una hora en cada lago. Pescabas en un lago y igual tenías pues 20, entre 20 y 40 minutos de andar hasta el siguiente lago. Eran pues cuatro mangas de una hora.
Aquí podemos, aquí podríamos decir, Julen, que Francia prácticamente tenía también un poquito esta mano derecha, ¿no? Este margen de que podía dormir un poquito más y que los destinos estaban más cerca, ¿o no?
No. Todos teníamos el mismo tiempo para ir a los tramos y demás. No, la única mano que tendría Francia era que llevaban 3 años preparando este campeonato y conocían a la perfección los escenarios. Y también es verdad que no es lo mismo cuando se hace un campeonato de este tipo en un par de ríos y un lago, que metes más de una manga en el mismo río, que en este caso eran tres ríos distintos. Uno era un río de tímalos y truchas, otro era un río pequeñín con aguas muy claras de trucha, y otro era un río pues más en el estilo mediterráneo de los ríos de aquí. Y luego estaban los lagos de alta montaña, que eran de trucha salvaje, con mucha trucha, muy mosqueras, y luego también entraba pues el tema de que allí les dan mucha caña a los peces. Allí hay pocos tramos sin muerte y hay mucha afición por la pesca. Entonces eran ríos que estaban con una presión de pesca altísima, porque no hay cotos ni nada, allí es todo libre y demás.
¿Dónde crees que habéis destacado para quedar subcampeones?
Pues no sé, yo creo que
al final, si quedas subcampeón, es porque en todos los lados lo has hecho más o menos bien, porque si no es imposible.
Sí. Pues en los ríos fuimos más o menos regulares, en todos los participantes del equipo. Sí que entré, pues como pasa, hay tramos mejores y tramos peores, y días mejores y días peores, pero en los lagos sí que se notó los días que hacía aire a los que estaba plato, porque la pesca no era la misma. Nosotros habíamos entrenado una serie de técnicas que funcionaban muy bien cuando corría un poco de aire en el lago, y eran técnicas que no usaban otros países, y fueron las que los días de aire sobresalieron. Los componentes del equipo que pescaron esos días de aire con las técnicas que habíamos entrenado pues hicieron muy buenos puestos, como fue el caso de Andresín, que ganó las mangas del lago. David hizo también una manga muy buena, Jordi también hizo una manga muy buena. En cambio, los días que estaban los lagos plato, más o menos esa técnica no funcionaba tan bien, había que tirar más de mosca seca, ninfas a pez visto, y era más la técnica que usaba todo el mundo. Entonces, como ya iba sobre zonas pescadas que habían usado técnicas iguales a las tuyas, pues no era tan eficaz la técnica que teníamos entrenada, que no la usaba la gente tampoco ni cuando hacía aire. La gente iba principalmente a pez visto, con ninfa o a seca, y con hilos muy, muy finos. En los lagos andábamos pescando con 0,08. porque los peces no, no te cogían la seca, sino
madre mía.
Sí.
Bueno, vosotros tenéis mano, tenéis mano, Julen, tenéis mano, ¿eh? Que tú también ahí con los reos, que me he acordado mucho de ti esta semana, ya lo sabes.
Sí. Yo siempre he ido este fin de semana para allí.
Yo digo, siempre me he tirado toda la semana diciendo, digo, si está Julen, seguro que él alguno cogía. Vamos, que me he ido bolo, Julen.
Si los hay, es que hay pocos.
Julen, ahora, pues, corrígeme si me equivoco, creo que la selección de España lleva 9 años sin bajarse del podio en la competición mundial.
No sé si son 8 o son 9, pero sí, así es.
¿Qué te dice eso? ¿Qué puedes decirnos con respecto a eso?
Pues quiere decir que en España hay mucho nivel en pesca mosca, y han sido diferentes los equipos que han formado la selección durante esos 8 o 9 años y han conseguido todos esos equipos con pequeñas variantes subir al cajón, y eso creo que no sé si habrá alguna otra selección, porque sí que hay selecciones que igual como la francesa que han conseguido pues 2 oros en los últimos años, pero no han conseguido subirse al podio en los últimos 8 o 9 años.
Es que subirse a un podio en un mundial durante 9 años seguidos.
Sí. Además, te voy a decir, Julen, esto dicho porque al final tenemos compañeros por toda Europa y siempre lo dicen. Al final es el enemigo, ¿no? Número uno, ¿no? La selección española, siempre que vais a los campeonatos, siempre os miran de reojo, porque, claro, saben de que siempre estáis allí.
Pues sí, y algo se percibía en el ambiente.
Sí, qué bueno. Sí. Oye, Julen, te he llamado a ti primero, llamaré a todo el equipo, sabes que tengo amistad con casi todos, o con todos, mejor dicho, y os llamaré y para daros la enhorabuena una vez más. Me imagino que dentro de muy poquito estaremos hablando de otros campeonatos y que seguís ganando, ¿no? Porque sois muy buenos. Y nada, darte un fuerte abrazo, que te echamos mucho de menos por aquí, por Río de la Vida, y sobre todo por la gala, que ya lo sabes que te echamos. Hay mucho de menos, que a ver si este año, el próximo año nos vemos.
A ver.
Un abrazo muy fuerte, Julen.
Un abrazo muy fuerte y enhorabuena a todo el equipo.
En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
Bueno, yo hacia la isla de Tenerife nos vamos a dirigir para hablar con Jacobo. Recientemente, además, llegado de un campeonato que nos va a hablar de ello. Muy buenos días, ¿cómo estás, Jacobo?
Buenos días, ahí estamos.
Buenos días, Jacobo.
Oye, por fin te entrevistamos, que te teníamos ahí puesto en vereda y por unas cosas o por otras no dábamos con ello, pero bueno, hoy es el día.
Sí, perfecto, acabas de llegar, estamos.
Oye, que hemos dicho que acabas de llegar recientemente a un campeonato, ¿verdad? ¿Dónde has estado?
Sí, estuvimos en el campeonato nacional en San Esteban de Pravia, en Asturias, el de selecciones autonómicas, y después... acabo de llegar también del de Liga de Club de Benicarló, pero vamos, realmente con mi club es el de selecciones autonómicas de Asturias.
Muy bien. Oye, pero yo hablaba con Chuchi, con Jesús, con nuestro amigo Jesús Martín. Pensábamos que todo este mejunje, ¿no?, esta técnica y esta modalidad era muy propio de Valencia, de las zonas mediterráneas, pero no del norte.
Hombre, en un principio, los primeros campeonatos, sí es verdad que yo ya llevo unos cuantos, sí se celebraban siempre por el Mediterráneo, pero poco a poco se han ido uniendo comunidades, y es verdad que ya de todo el ámbito nacional, tanto como Asturias, Galicia, País Vasco, Valencia, Cataluña, Andalucía, Murcia... Canarias, por supuesto.
Por supuesto, ¿no? Tú en Canarias lo tienes fácil. Pues fíjate que hoy queríamos hablar de esta técnica, como es la de corcho en el mar, la cual, fíjate, que no habíamos tocado aquí en la vida nunca, ¿eh? Estábamos deseando, porque queríamos saber un poquito más sobre ella. ¿Podemos decir que es una pesca tradicional y que ha evolucionado mucho durante los últimos años?
Sí, se podría decir, porque al final todo el mundo ha pescado a boya o a fondo. Pues la pesca de corcheo, digamos que es la pesca de boya, la que ha hecho nuestros padres, nuestros abuelos, y todo el mundo que te ves en un muelle, sobre todo muelles, escolleras, ¿sabes?, con un corcho, con un flotador, pues esa es la pesca de corcheo, digamos. Que después sí es verdad que ha ido evolucionando, sobre todo por la incorporación de muchos pescadores que vienen del agua dulce, que realmente son, para mí, son los más técnicos, porque es una pesca muy similar. Y entonces ellos dominan todo ese tipo de flotadores que nosotros hace tiempo no dominábamos. Y hoy en día ya te digo que los mejores, digamos, yo creo que vienen casi todos del agua dulce.
¿Dónde podemos practicar esta pesca? ¿En qué sitios son los más puertos, escolleras, creo, ¿no? Pero bueno, explícanoslo.
Sí, normalmente lo más cómodo es muelles. Muelles, escolleras que te permitan, pues montar bien el puesto, porque ya te digo que ha evolucionado a... Antes, por ejemplo, mis primeros campeonatos, por ponerme a mí como ejemplo, ibas con cuatro cañas, una sillita, como quien dice, y hoy en día, digamos, que montas un pequeño apartamento, que tienes que montar panier, tienes que montar, pues, del orden de 8 o 10 cañas, el 90% de los competidores la montan, y, digamos, el panier lo tienes todo a mano y tienes que buscar un sitio cómodo para desarrollarlo al 100%, vamos. Después siempre se puede adaptar a distintos escenarios, pues montando menos cosas y eso, pero lo ideal es un muelle o una escollera que sea cómoda.
Debemos de preocuparnos por nuestros más jóvenes, los pequeños. ¿Qué equipo sería el más básico para empezar en esta modalidad? Luego ya hablamos, si quieres, un poco más de las cañas que se utilizan ahora, de enchufable, todo eso, para empezar así, en plan amateur, ¿qué es lo que tú crees que es básico para eso?
Hombre, para empezar, que digamos que no lo enfocamos a competición, porque yo creo que son dos cosas muy diferentes, el pescar por ocio y pescar de competición. Pues en principio, según la edad, pero habría que buscar una caña, pues a lo mejor de 5 metros, un carrete acorde con la caña. Normalmente los tamaños, depende de las marcas, suelen estar entre 1.000, 1.500, 2.000, hasta 3.000. Y ya después lo otro depende de los escenarios donde vayamos a pescar, tanto el hilo que le vas a poner al carrete, los flotadores que vas a utilizar dependiendo de dónde vayas a pescar, si las condiciones del tiempo, más viento, menos viento, más corriente, menos corriente. Pero en principio yo, para empezar, recomendaría una caña de 5 metros para que te vayas adaptando a lo que es lanzar, a lo que es tener la soltura con la caña en la mano, y un carrete de 1.500 estaría bien.
Y ya metidos en competición, pues bueno, ¿qué tipo de caña utilizáis ahora? Porque tengo entendido que se ha incorporado la modalidad de caña fija, ¿no? Tanto enchufable como al cub, y antes solamente se pescaba, bueno, pues con carrete, boloñesa, inglesa y demás. Explícanos un poco todo el sistema este.
Sí, hombre, hoy en día, pues lo más que se utiliza es 6, 7 y 8 metros de boloñesa. Es verdad que ahora ha cambiado la norma y se pueden utilizar enchufables hasta 8 metros sin carrete, porque antiguamente la norma decía que tenía que tener 3 anillas y obligatorio el uso del carrete. Hoy en día esa norma ya no existe, ya mucha gente, sobre todo como comentábamos antes, que viene del agua dulce, pues pesca con las enchufables. Y ya te digo que para mí, siempre lo digo, que si me dieran a elegir una caña que solo pudiera montar una, yo montaba una 7 metros.
Me ha gustado esa respuesta, o sea, la que sería la más idónea así en plan general. ¿Es libre la elección de las cañas, o hay mangas en las que te obligan, por ejemplo, como en el agua dulce, a pescar a enchufable y otras a boloñesa, tal? ¿Es libre la elección?
No, es totalmente libre.
Bien.
Por lo que hablas, podemos decir que los peces también han aprendido en el mar.
Claro, es como todo. O sea, hoy en día, por ejemplo, yo te hablo de mí, cuando empezamos a pescar, pues pescábamos con nylon, por ponerte un ejemplo, de 18, 20. Hoy en día eso casi que no lo llevas en el equipo.
Acaba de decir, en la anterior entrevista, de su campeón del mundo, uno de los campeones del mundo de pesca mosca, decía que han estado en los lagos con 0,08 prácticamente, porque si no, no había picadas.
Sí, sí, nosotros llegamos a pescar con el 0,08 de terminal también. O sea, lo normal hoy en día es pescar entre un 11 y un 14 debajo, pero claro, hay veces que según las condiciones, si el agua está muy cristalina, los peces están reacios, pues te tienes que bajar a veces hasta un 0,08. De hecho, ahora en el campeonato el de Benicarló, sobre todo, tuvimos que bajarnos a esa medida.
Se supone que para especies relativamente pequeñas, ¿no? Para porque una lisa de un kilo, eso te lo destroza. No vale tener un carrete abierto.
No, o sea, a ver, las capturas son relativamente pequeñas. O sea, normalmente estamos hablando de peces mini talla, o a lo mejor peces que no llegan al kilo, pero lo importante es el equipo. O sea, si tú pescas con un 0,08, un 0,10, lo importante es que el equipo vaya compensado para pescar con esa medida de bajo. No puedes poner una caña dura, o sea, con un flotador gordo, pues digamos de 6 o 8 gramos, y ponerle un 10 o un 8 de terminal, porque vas a acabar partiendo. Pero si tú pescas con el equipo adecuado, con una caña que tenga acción suave y con un hilo en el carrete que vaya proporcionado al terminal, una lisa de un kilo hasta de 2 kilos, la trabajas con un 8, con un 10. Cuesta, pero la trabajas.
Madre mía. Hablaba Jesús de estas lisas, ¿no? O mujol, se pueden llamar de muchas maneras, la verdad, porque bueno, sí. Dependiendo, tú además que vienes de Canarias y además buen competidor, lo habrás oído de infinidad de veces, ¿no? De infinidad de nombres, quería decir. Si hablamos de estas especies, ¿no? ¿Cuáles serían las que pescáis habitualmente y cuál sería la reina?
Normalmente la reina, con diferencia, es la lisa. Normalmente los campeonatos de corcheo se ganan con lisa y el pescado, digamos, que el pez que vas a buscar. Normalmente las especies que suelen salir es vidriada, mojarra, oblada, sargo, pero ya te digo que la reina es la lisa, con diferencia.
¿Cómo contabilizan estos peces?
Los peces se contabilizan siempre por peso, o sea, se hace por peso, y siempre que superen la medida de donde se celebra el campeonato. La medida mínima la pone la federación de donde se celebra el campeonato. Se pone una medida mínima y todos los peces que pasen esa medida mínima, pues se pesan.
Y ahora entramos en una pregunta que yo creo que podríamos estar, yo creo que un programa y medio o dos programas enteros. Entonces voy a pedirte que nos resumas en la medida de lo que puedas el tipo de flotadores que tenemos ahora mismo en el mercado y cuáles usas tú en los campeonatos.
Hombre, es que eso es lo más que ha evolucionado, creo. Tienes infinidad de flotadores. Normalmente lo adecuas al tipo de escenario, o sea, si hay corriente, si hay viento, y entonces normalmente pues podría resumirte lo que estaría mal, pero yo creo que es lo más que te lo puedo resumir, en forma de oliva, o sea, uno es en forma de oliva, otros invertidos, que es que tienen el peso, concentran todo el peso en la base del flotador, y después digamos como una aguja, que son para aguas muy tranquilas que no se suelen utilizar mucho en el mar, porque normalmente en el mar no tienes el agua tranquila casi nunca. Y los gramajes que se suelen utilizar en competición, lo más que se suele utilizar es entre 1 y 3 gramos. Ya después de ahí nos podemos ir a 4, 6, 8, dependiendo de viento, corriente y condiciones atmosféricas.
Claro, aquí es que podríamos entrar en debate muy abierto. ¿Qué es lo que primero que visualizas, Jacobo, cuando llegas a un campeonato? ¿Es el tema de las mareas? ¿Si están muy activas y realmente ahí es donde cambias tú este tipo de flotador?
Sí, lo primero que se suele, o lo que solemos mirar, es las mareas, sobre todo las mareas, y las condiciones, sobre todo de viento, corriente, porque hay muchas veces que puedes tener viento puedes tener viento y la corriente ir al contrario del viento. Entonces hay que adecuar todo eso, y todo eso es lo que se mira en los entrenamientos que se hacen y todo lo que se estudia, digamos, antes de un campeonato, es eso principalmente.
Y claro, aquí ya me entra ya la duda, ¿cómo podríamos realmente gestionar bien este peso? Porque claro, supongo que será muy importante, ¿no? Ver dónde están los peces comiendo, si están más o menos en el fondo, si están a medias aguas, si están comiendo arriba.
Hombre, eso siempre lo que se hace al principio de cada manga, digamos, o de cada entrenamiento, es medir el fondo, que se mide con una sonda, que es un plomo que se engancha en el suelo, para medir el fondo, como se hace en agua dulce también. Y se mide el fondo, entonces tú ya tienes la base del fondo que tienes. Hay gente que lo marca con un marcador, lo marcas en el nylon, y tú ya tienes la guía siempre de que ese es el fondo que tienes. Parte importante es medir el fondo en diferentes sitios de enfrente de tu puesto, porque puedes tener una piedra, una rama, una rueda. Entonces siempre tú tienes que saber el fondo que tienes y a la altura que tienes que pescar.
Un buen cebo y cebado, ¿cómo debemos de cebar en el mar? ¿A más cantidad de engodo, mayor probabilidad de éxito? ¿O por el contrario, bueno, a lo mejor a veces echar mucha cantidad de engodo puede conllevar a que entre la rumia y peces no deseados? ¿O cómo abordas esto cuando vas a una competición?
Lo principal es cebar bien. Normalmente cuando se empieza a cebar, tú lo que haces es hacer un puesto, digamos, que eso es muy típico de agua dulce, o sea, cebar una zona.
Sí, sí, hacer un pescadero, que hemos llamado siempre.
Sí, ok, hacer un puesto, o sea, tú estás cebando siempre la misma zona y sabes que ahí la comida está. Entonces, pues te la juegas ahí. Después, si a lo mejor cambia la pesca, el pescado se levanta o lo que sea, pues ya engodas con el cebo más abierto para que se abra antes. Y ahí tú vas viendo con las condiciones del escenario. Pero normalmente lo que se hace es hacer un puesto y engodar siempre en el mismo sitio.
Y en cuanto a los cebos, ¿cuáles son los que más utilizáis? Bueno, me imagino que en el caso de las lizas creo que el pan sea un componente principal y tal, pero bueno, aparte de eso, ¿qué cebos son los que más usáis?
Sí, lo principal para mí es el pan y el langostino. El pan para casi exclusivamente la lisa, y el langostino es un cebo que es muy versátil porque te puede servir para todo. De hecho, los últimos años se están pinchando muchas lisas con langostino, que no era muy habitual. Y otro cebo que ahora en todos los campeonatos se da, que es la sardina, también va muy bien para la lisa.
¿Qué tendrá el pan, no, Jacobo?
¿Qué tendrá el pan? Saber prepararlo.
¿Cómo les gusta el pan, de verdad, a sí, los peces? También en agua dulce, tanto en agua salada como en agua dulce. Yo creo que están tan acostumbrados de que todo el mundo les tira pan y al final les cuesta a veces al principio, y luego ya cuando una vez que se acostumbran y lo ven o lo prueban, es como algo que ya lo tienen en mente. Lo que pasa que estos son hidratos, ¿no? No, realmente no les alimenta como cualquier otro cebado.
Yo creo que también es por la textura, sobre todo la lisa. La lisa, al ser un pez que lo que hace, el 90% de las veces, lo que hace es, digamos, humear el cebo. No es un pez que ataque al cebo directamente, sino que lo que hace es humea y toca. Yo creo que por eso, de ahí te decía lo de prepararlo bien, porque si tú pones el pan que se quede como un amasijo, normalmente no suele ser bueno. Tiene que estar blandito, con textura suave, digamos, para que cuando va a atacarle al cebo le repita.
Yo recuerdo antes, perdón, que no había abierto el micrófono, Oscar, es el directo. Recuerdo antes que había un pan francés que le llamaban pan de pique, que se utilizaba mucho en la pesca de agua dulce. ¿Utilizáis eso para la competición, o un pan de molde, o qué tipo de pan?
Hay 40.000, depende de gusto. Hubo una época, todavía se sigue utilizando, sobre el pan brioche, que es el pan dulce, digamos. Y ya después depende del pescador. Hay algunos que le gusta el Bimbo de toda la vida, y hay algunos que le gusta que sea más consistente, que sea más suave. Eso ya depende de gusto. Pero el brioche, es verdad que va muy bien, porque lo que buscamos es que haga una hebra, que cuando tú mojes el pan, lo secas para sacar las hebras, que te haga una buena hebra, que no se quede un trozo compacto, digamos, porque al ser un trozo compacto, lo más probable es que estés pescando sin cebo.
Otra cosa importante es cómo podemos gestionar bien el peso de nuestro flotador para asegurar las picadas. Es decir, cómo lo plomearemos para que al más mínimo toque del pez detectemos la picada, ¿no? Me imagino que como en el agua dulce, siempre a la mínima expresión, ¿no? Que cuanto que el pez toque, que solo se vea la antenita, o que sea muy sensible, sí, para esto, ¿no?
Sí, dependiendo de las especies. También normalmente cuando se plomea el flotador, y ya eso podríamos entrar, y también tendríamos bastante tiempo con los plomeados, los diferentes plomeados, más o menos como el agua dulce, pero sobre todo lo que se busca es pescar con el mínimo peso posible de flotador, siempre que las condiciones lo permitan.
Sí, sí, claro.
Yo particularmente, si puedo pescar con un gramo, gramo y medio, pues es el flotador que utilizo, que tienes que aguantar a lo mejor un poco con la caña, con darle un poca bandera entre la puntera de la caña y el flotador. Pero normalmente a menos flotador la picada va a ser más clara, eso está claro.
Sí, sí, siempre a la mínima expresión en el agua dulce. Bueno, pues es que es una pesca bastante similar, la verdad.
Sí, y supongo que los anzuelos, ¿no? Los tipos de anzuelos para no perder picada, súper importante en esta pesca, Jacobo, como en todas, claro.
Sí, no, ya te digo que ya de eso depende mucho del pescador. O sea, cada uno tiene sus manías, tiene sus modelos fetiche, digamos. Yo, por ejemplo, utilizo un modelo que es de Sasame, de la marca Sasame, que es el Yamame y el Coagi. El Coagi, digamos, que es un anzuelo conocido como uña de gato, que es para, por resumirlo, para pescados que se clavan solo, para peces que se clavan solo. y el otro anzuelo es un anzuelo, digamos, más técnico, más fino, para sobre todo para la lisa, lo utilizo yo para donde tú tienes que clavar la picada, digamos. Y después ya, si pues tienes pesca de peces con mandíbula dura, pues le pones un anzuelo un poco más redondo y que tenga más hierro, porque lo que buscamos es la ligereza del anzuelo por el peso, y cuanto más fino se supone que clava mejor, pero claro, después, por ejemplo, un sargo o una mojarra que tiene la mandíbula más dura, tienes que buscar un anzuelito que tenga un poquito más de hierro para utilizar.
¿Han llegado ya los anzuelos micromuerte, sin muerte, a esto también, a esta modalidad?
No, en principio se utilizan anzuelos normales. Lo que pasa, claro, los anzuelos nosotros los tenemos limitados en competición a 5 milímetros. Pues por mucho que quieras un anzuelo de 5 milímetros, o sea, casi que ya tiene la micromuerte.
Si hablamos de competición, porque tú eres un hombre de competición, ¿cómo ha cambiado y cómo ha evolucionado la competición desde que tú empezaste hasta el día de hoy?
Pues muchísimo. Como te comenté en una de las primeras preguntas, antes iba, digamos, con una silla, dos cañas, dos flotadores. Hoy en día es una modalidad pues muy, muy similar, o que viene del agua dulce, en el que lleva, ya te digo, un panier con todos los accesorios, montas del orden entre 8 o 12 cañas, los flotadores tienes 40.000 modelos para elegir, y antes estaba todo mucho más limitado. Y, por ejemplo, cuando yo empecé, por ponerte un ejemplo, los carretes los embobinabas con un 16, un 18, que ya era fino, fino. Hoy en día yo, por ejemplo, no tengo ningún carrete embobinado con más de un 14. Madre 14, 14 y medio, 15.
Vas muy fino, ¿no? Entonces, Jacobo,
Qué finura.
Estamos quedando alucinados, porque claro, nosotros vemos la pesca en el mar, claro, que son peces más poderosos, y lógicamente estás hablando de unos equipos y unos hilos y unos anzuelos que realmente todo el mundo podría pensar que son peces muy pequeños, pero no es así.
No, el tema está en cuando clava, sobre todo para asegurar las picadas. Normalmente ya te digo que lo que tiene que, sobre todo muy importante, que el equipo esté compensado. Que el equipo esté compensado, que si pescas con un nylon fino, sea una caña suave, no puede ser una caña muy rígida, porque nada más la picada simplemente al clavar muchas veces parte. Entonces todo tiene lo suyo, o sea, no puedes pescar con un 18 en el carrete y un 10 abajo y una caña dura, porque no tiene sentido. Entonces todo va compensado.
¿Cómo abordáis de entrada la profundidad a la que debéis de pescar, ¿no? Tú tomas el agua, por ejemplo, al fondo, donde, pero ¿cómo abordas, por ejemplo, que los peces estén comiendo más arriba o incluso casi cerca de la superficie para dar esa profundidad?
Hombre, eso es lo que se, normalmente cuando vas a un campeonato vas días antes para entrenar. Es lo que entrenan, a ver con qué marea los peces comen arriba, con qué marea los peces comen abajo, o si comen muy pegados al fondo, o si se levantan, o si con la marea se levanta. Todo eso es probar, probar y probar. No hay una regla que diga, pues los peces aquí comen en el fondo, porque a veces tú estás pescando en el fondo y los peces comen un palmo levantado del fondo, o un metro levantado del fondo.
Qué difícil.
Todo eso ya es ir buscando.
Qué difícil, ¿eh? Cuando comen a un palmo, madre mía, qué complicado, de verdad. Hablando un poquito de estos campeonatos, y ya que somos amigos, Jacobo, que llevamos un rato hablando y unos días, ¿qué cambiarías de estas normas de la competición? Porque tú llevas muchos años en esto.
Yo cambiar, yo liberaría el anzuelo, porque para mí todo lo que sea limitar cosas y poner trabas trae suspicacia. Entonces, si ya limitas la talla, pues yo liberaría el anzuelo.
O sea, el anzuelo, si el anzuelo de libre elección, quieres decir, sin limitación.
Sí, sin limitación y limitas la talla. O sea, todos los, como los peces ya van tallados, es una opinión. Yo creo que si liberas el anzuelo, pues no. Siempre estamos luchando por la pesca sin muerte, está claro. Pero vamos a ver, en mi opinión, el pez que se va a morir, o sea, no quiere, por tener un anzuelo un milímetro menos, un milímetro más, yo creo que no influye. De hecho, yo practico barco también, y ahora se ha limitado el uso del desanzuelador, se pesa cada hora para intentar devolver al agua el mayor número de peces. Y yo creo que limitando la talla, pues yo creo que no creo que hiciéramos mucho, mucho más daño.
No te hemos hecho al principio una pregunta que solemos hacer a todos, ¿no? Que cómo empezaste en el mundo de la pesca. Pero te vamos a preguntar un momento de tu vida que haya quedado grabado en tu memoria, especialmente por alguna anécdota de pesca, por haber cogido un ejemplar grande. ¿Qué momento tienes ahí como uno de los mejores?
Pues tengo uno que puede ser mejor y peor, que es en un europeo que se celebró en Italia, que yo creo que es la única vez que yo me puse nervioso pescando. Y en la clasificación final hay 6 italianos y yo es el 7º. Y me puse nervioso haciendo una pesca que practico y que la tenía súper clara, y por correr, digamos, o por las prisas, pues monté un nylon más grueso en el bajo que en el carrete, y al tener una piedra adelante, pues partí la línea. Y hay una cosa que yo creo que lo tenemos todos los pescadores, que es que cuando tú estás a gusto con una caña, con un equipo que estás pescando y tienes un ritmo, estás practicando una pesca que te va bien, si ese equipo por algún motivo se parte, se rompe, lo que sea, ya puede ser la misma caña con el mismo flotador, con todo, te cuesta volverte a adaptar.
Madre mía. Bueno, como queda como anécdota, aunque Jacobo, no sé por qué me da de que vas a dar muchas alegrías a nuestro país.
Intentaremos.
Y oye, por cierto, que no paras, de viajar.
Sí, sí. Ahora dentro de poquito vamos a Andalucía a hacer otro.
Sí, ¿no? ¿A cuál vas?
Voy con los compañeros de Andalucía, pero es más bien por echar una mano.
Oye, ¿te has acordado de alguien en esta entrevista, de un compañero de pesca?
Me acuerdo, no podría nombrar a muchos, pero la verdad que la pesca, con los años que llevo, sí que me han dado buenos amigos. Eso sí que puedo decirlo con la boca llena.
Mira, eso es lo importante que nos quedamos, Jacobo, yo para mí sí, la pesca sí. Me ha dado los mejores amigos. O sea, que siga por mucho tiempo, larga pesca para todos. Y Jacobo, en marzo ya sabes que haremos la cuarta gala de los premios pesca a nivel nacional, y en la cual estarás invitado.
Perfecto, pues muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte, Jacobo.
Un abrazo, deseando de conocerte.
Igualmente, muchísimas gracias por todo.
Shimano, la marca para los amantes de la pesca que exigen calidad e innovación en sus equipos. Con más de 50 años de experiencia, se ha establecido como líder en la industria, con materiales de pesca más duraderos y de mejor rendimiento del mercado. Su apuesta constante por la innovación, buscando nuevas formas de mejorar sus productos y hacerlos aún más efectivos. Compromiso, innovación y la calidad. Shimano. Más cerca de la naturaleza. Más cerca de las personas. En Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Jesús Martín.
Si me vas a preguntar lo de las ediciones, no, pero
no,
en la música me vas a pillar.
Te voy a pillar. Bueno, pues estos son Sabacay, son de aquí, de Valladolid, además, así que
hola.
Bueno, mira, vecinos, y a mí me gusta mucho, y por eso nosotros en el día de hoy los ponemos aquí en Río de la Vida. Vamos con mensajes a través de nuestro Facebook, a través del 661-09-6645, a través de Instagram, correos electrónicos, que mira, han explotado otra vez, una vez más, los correos electrónicos, en lo cual nos mandan saludos desde Galicia, Joseba Tamame, dice, desde el desconocimiento los peces ven un 0,10 y no ven la punta de un anzuelo. Yo flipo. Bueno, pues puede, sí, pues Joseba.
A veces pasa.
Bueno, por aquí, Ruperto Campuzano, buenas tardes, desde Arroyo de la Encomienda. Buenas tardes, amigos, abrazos desde el otro lado del charco, en Pasto, Colombia. Bueno, aquí Domingo Garro López, la normativa de Castilla y León también es para darle cera al creador. Hay mucha gente aficionada a la pesca y por el solo hecho de pescar a cebo natural están perseguidos, no dejándolos pescar el fin de que es cuando pueden a diario y trabajan y modificar ya. Bueno, pues mira, para eso tenemos a Ignacio de la Fuente, que es el jefe de servicios de caza y pesca de Castilla y León, y lo cual ahora hablaremos de esa normativa. Dice, oye, se escucha estupendamente, Antonio Gómez, muy buenas, saludos compañeros. José Manuel CB, muy buenas tardes, ¿qué tal estáis?
recordaros que puedes escuchar Río de la Vida siempre, cuando tú quieras y donde quieras, a través de nuestros podcasts, a través de www.bonradio.com, a través de iVoox, de Spotify. Bueno, es que hay 14 o 16 plataformas diferentes.
Si la gente que no nos pueda escuchar en directo y demás, pues tiene elección para podernos oír en cualquier momento.
Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida.
En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
¿Y quién mejor para hablar de la pesca en Castilla y León que con el jefe de servicios de caza y pesca de esta comunidad? Buenos días, Ignacio.
Hola, buenos días.
¿Qué tal todo?
Aquí estamos dándolo todo en esta primavera-verano que nos ha entrado de lleno, efectivamente.
Es de obligado cumplimiento, si es verdad que este año se está cumpliendo estas expectativas de nuestra comunidad en lo que a pesca se refiere.
Pues realmente, como os indicaba, hemos tenido una primavera atípica para lo que ha sido los años meteorológicos precedentes, en los cuales habíamos tenido unos episodios casi de sequía extrema y de continentales saharianas que habían hecho que nuestros ríos estuviesen bastante tocados desde un punto de vista hidrológico. Esta primavera, que ha sido anómalamente fría para lo que ha sido el contexto de años anteriores, se ha traducido en una menor actividad de los peces, en cuanto a que han despistado bastante a los pescadores en cuanto a horas de actividad y demás. Los caudales de nuestros ríos, la verdad es que se han comportado magníficamente, pero no olvidemos que lógicamente son aguas frías, y esas aguas frías lógicamente restan ese atractivo que han tenido en otras ocasiones, en otras primaveras y principios del verano, de nuestros ríos, porque lógicamente los peces no han estado tan activos y tan movidos como en primaveras precedentes.
Bueno, esto no es, luego no, que... no es culpa, ¿no?, del servicio de caza y pesca. Esto es culpa de los peces, que son muy caprichosos.
Efectivamente, ya es una cuestión casi como quien dice de que no hay dos días iguales en el río. Y desde luego, desde la Junta de Castilla y León estamos apostando por escuchar un proceso de escucha activa al pescador a través de nuestros consejos territoriales de pesca, a través de nuestro buzón de sugerencias, a través del servicio 012 de atención al ciudadano, para tratar de poner a punto nuestra normativa de pesca y adecuarla a la demanda y a las necesidades reales del pescador que visita Castilla y León.
Mira, me atrevo, Ignacio, porque bueno, sé que eres transparente, justamente nos ha llegado este mensaje de Domingo Garro, en el cual dice que bueno, pues los pescadores de cebo están perseguidos, no dejándoles pescar los fines de semana, que es cuando se pueden modificarlo ya. Cuéntanos qué opinas sobre esto.
Bueno, pues 10 años después de la entrada en vigor de nuestra ley de pesca, pues evidentemente hemos tratado de modular y sobre todo respetar la idiosincrasia de la gente de nuestros pueblos, del pescador más tradicional en cuanto al uso de cebos tradicionales, como pueden ser los cebos naturales. Lo comprendo que evidentemente este señor critique el hecho de que los cebos naturales en la mayor parte de nuestros arec y cotos solo están permitidos en días entre semana, y que los fines de semana, quizás también por la afluencia que hay, sobre todo por la presión de pesca, pues evitamos que la normativa contemple la utilización de los mismos. No obstante, puede ser una cuestión a valorar para que en determinadas zonas donde haya una posibilidad y lógicamente el aforo de pescadores sea más reducido, poder valorar la incorporación de esos cebos naturales.
Mire, sé que llegamos tarde porque esto lo teníamos que haber hecho a principio de temporada, pero ¿qué cambios en la normativa con respecto al año pasado podemos visualizar, los más importantes?
Bueno, pues la Junta de Castilla y León en los últimos años lo que ha apostado es por tener una normativa continuista, en el sentido de que nuestro pescador o el pescador que nos visita no se vuelva loco año tras año consultando las novedades de Bocil. Pero por otra parte, también nuestra normativa es innovadora y adaptada al comportamiento de los ríos y a la evolución de las poblaciones acuáticas. No olvidemos que en Castilla y León tenemos una red de seguimiento de las poblaciones acuáticas que lo que nos hace es fotos fijas del estado de nuestros ríos y comparativa de qué está sucediendo en nuestros ríos. Evidentemente, en una región como Castilla y León, la mayor del Reino de España, pues año tras año hay que intervenir y hacer pequeños ajustes en los tramos fluviales, porque la realidad de la Red de Seguimiento de las Poblaciones Acuáticas nos invita a ello, y en aquellos lugares en los que la biomasa de peces pues aconseja tomar medidas de protección, pues lógicamente igual hay que reducir algún día con muerte y demás. Pero también lo que debemos decir es que nuestra intención es que gracias a la Ley de Medidas Financieras, la Ley de Pesca va a permitir que no tengamos que publicar todos los años una orden anual de pesca para decidir qué día se abren las aguas de acceso libre, sino que con una publicación de las condiciones específicas para los tramos no considerados como aguas de acceso libre, es decir, los cotos, los AREC y demás, las reglas de juego no sean cambiantes. Desde luego, lo que sí creemos que el pescador de Castilla y León y el pescador que nos visita tiene la mejor herramienta para no tener que volverse loco en los boletines oficiales es el uso del visor pescacastillaleón.es. Pescacastillaleón.es es un visor en el cual, en un mapa de Castilla y León y mediante cualquier equipo de navegación en versión de escritorio o en dispositivos iOS o Android, el pescador puede obtener la información puntual de cuándo, dónde y cómo puede pescar en cada tramo fluvial de Castilla y León.
Es una app magnífica que yo he usado ya, una herramienta que yo creo que para cualquier pescador, Ignacio, mismamente, estando en el mismo sitio donde va a pescar, te dice si es un tramo libre, si es un AREC, si es un coto, está perfecta.
Sí, animamos a los pescadores a descargársela en sus dispositivos móviles, a incluso planificar los días previos, utilizarla en un ordenador, en una pantalla un poquito más grande para, lógicamente, visualizar mejor los tramos. Y es que quizás, por más esfuerzo que hemos hecho de enviar a todos nuestros pescadores los enlaces para que se la puedan descargar a todos los titulares de licencia de pesca, no vemos que haya ese conocimiento, y a pie de río te encuentras con que el pescador desconoce esta tecnología gratuita que ofrecemos desde la Junta de Castilla y León. Nuevamente animo a los pescadores a que visiten esta página www.pescacastillayleon.es, todo junto, para que investiguen sobre ella e interactúen con la misma.
Y sobre todo antes de ir al terreno, ¿no?, que queremos pescar, que lo visualicen. Nosotros lógicamente estamos prácticamente casi todos los días en los ríos, nos lo conocemos bastante bien, pero sobre todo para toda esa gente que va habitualmente de vez en cuando o gente que está fuera de nuestras comunidades, que lo revisen.
Desde luego que sí, y es que además les va a dar una información muy precisa, está incluso enlazada con los SAIS, con los sistemas de caudales que tenemos en las confederaciones hidrográficas, incluso con las fases lunares, e incluso lógicamente te permite también saber qué días son los hábiles, qué días los inhábiles, qué tipo de cebos o señuelos puedes utilizar, cuáles son los cupos de captura. Es decir, todo a un solo clic, y desde luego en un visor muy intuitivo, un visor al estilo Google Maps, que nos permite incluso montar las ortofotos, definir si estamos en unas aguas trucheras o no trucheras, e incluso definir si en esa zona se puede pescar o no se puede pescar cangrejo.
Ignacio, algunos de nuestros pescadores tienen dudas sobre los cotos turísticos. ¿Qué son y cómo se pueden solicitar? ¿Quiénes pueden acceder a ellos? Explícanos cómo gestionáis eso.
Bueno, los permisos turísticos pues nacieron de los propios principios inspiradores de la Ley de Pesca. La Ley de Pesca nació con una clara vocación de dinamizar socioeconómicamente nuestras comarcas rurales a través del recurso pesca. El recurso pesca puede aportar mucho, mucho a las socioeconomías de nuestra mal denominada España vaciada o Castilla y León vaciada. La propia Ley de Pesca apostó decididamente porque el permiso turístico fuera un título habilitante para que las empresas de viaje, los establecimientos y alojamientos y hoteles rurales, los guías de pesca, puedan disponer de una bolsa de permisos al margen de la oferta pública de permisos de pesca. No en vano, estos permisos turísticos sirven para que la gente de fuera de nuestra comunidad autónoma o incluso de nuestras fronteras pueda venir a conocer nuestros ríos y toda la calidad de alojamiento y restauración que les podemos ofrecer. A día de hoy tenemos a 27 empresas adheridas a estos servicios de permisos turísticos. Son realmente las empresas adheridas, empresas de alojamiento rural y guías de pesca, las que gestionan estos permisos turísticos y, previa petición de un pescador, adquieren estos permisos turísticos y lógicamente también vamos a ser serios. Un aviso a navegantes: el permiso turístico va ligado ineludiblemente a que el pescador que vaya a hacer uso de él pernocte en el alojamiento que lo comercializa. Esto, que en principio puede parecer excesivo, evita una posible tentación de que cualquier hostelero haga un uso ilegítimo de los mismos. Y lo hemos entendido así en el sentido de que vamos a continuar apostando por el valor añadido y el efecto tractor económico que una noche de alojamiento aporta a una comarca rural. De hecho, al final de cada temporada de pesca, la Junta de Castilla y León exige a todos los alojamientos que hayan hecho uso de estos permisos turísticos la relación de facturas de pernocta, en las que debe constar que los datos de identidad del pescador beneficiario se corresponden con el permiso turístico utilizado.
Ignacio, una pregunta, porque sé que me lo van a decir después de la entrevista. ¿Y dónde se ven estos permisos turísticos? O sea, te quiero decir, ¿qué hoteles o qué casas rurales lo tienen?
Pues evidentemente es una cuestión que ya estamos valorando desde la Junta de Castilla y León, porque por un lado, por el principio, lógicamente, de integridad que deben tener la administración pública y no dar una publicidad a determinados alojamientos rurales, no hemos apostado habitualmente por publicitarlo en la propia página web de la Junta de Castilla y León. No obstante, desde esta temporada hay un apartado específico de permisos turísticos donde se indican las empresas que han sido beneficiarias de permisos turísticos en la fase de sorteo y a través de las cuales, a través de esta página web, podemos detectar qué empresas turísticas están comercializando estos permisos, con lo cual nuestro papel llega hasta allí y lógicamente ya será el ciudadano el que tiene que ponerse en contacto con cada una de estas 27 empresas para conocer si en las fechas y en las formas en las que este pescador quiere pescar dispone de bolsa de permisos turísticos suficiente.
Bien, el día 1 de junio se abrió la veda del cangrejo, ¿no? Háblanos de los cuidados que debemos de tener para realizar esta actividad con seguridad y sin sorpresas, porque hay muchas dudas, porque ha habido bastantes cambios en la ley de pesca en ese sentido, y la gente no sabe qué cebos pueden utilizar, época hábil y demás. Bueno, pues cuéntanos un poco cómo está la normativa del cangrejo a día de hoy.
Bueno, nuevamente, en primer lugar, animo a los pescadores a utilizar pescacastillaleon.es, porque les va a indicar en la localidad que pongan en el buscador o en la barra de navegación o incluso haciendo zoom para la zona, si en esa zona está permitida o no está permitida la pesca del cangrejo y qué días se puede utilizar para los reteles y qué otros días no se puede utilizar los reteles para no interferir con los pescadores de caña. En primer lugar, nuestros pescadores deben conocer que, nos guste o no, el cangrejo rojo y el cangrejo señal están catalogados como especies exóticas invasoras. No obstante, el hecho de que sean especies exóticas invasoras no impide su pesca. Todo lo contrario, desde las administraciones públicas fomentamos el hecho de que los pescadores nos hagan a toda la sociedad en conjunto una gestión gratuita de las especies exóticas invasoras, pudiendo pescarlos en unas condiciones sin cupo, sin límite de talla y, lógicamente, evitando o incluso pudiendo transportarlos en vivo hasta sus domicilios por motivos de seguridad alimentaria. Las limitaciones que tenemos genéricas para la pesca de cangrejo, más allá de, lógicamente, determinar en qué zonas de pesca se puede realizar, que nuevamente animo a visitar esa página web, pescacastillaleon.es, es que en la pesca de cangrejos cada pescador podrá ocupar una longitud de orilla no superior a 100 metros y podrá utilizar un máximo de 20 reteles. Deberá respetar una distancia a 10 metros del retel del pescador inmediato, lógicamente para no interferir, sobre todo cuando se recolecta. Y la condición es obligatoria es que cuando hayas calado los reteles, lógicamente estés presente en el tramo al cuidado de los mismos. Otra de las limitaciones que tenemos es que el tamaño máximo de los reteles debe ser como máximo de 50 centímetros de diámetro y que todos los reteles deberán estar identificados con una tarjeta en la que conste el nombre, apellido, DNI o NIE del pescador que está a su cargo. Nuevamente decir, con el tema de las especies exóticas invasoras, que en Castilla y León permitimos el empleo de pez muerto en cualquier tipo de agua para el uso de reteles, pero no podemos utilizar como cebo especies exóticas invasoras. Atención a navegantes, la carpa es una especie exótica invasora, no se puede utilizar pez o restos de pescado o pescado de carpa para cebar los reteles. Lo siento, no es una normativa que ha inventado Castilla y León. El Real Decreto, normativa básica estatal, declaró la carpa como especie exótica invasora y, por tanto, no nos deja la normativa básica estatal que en Castilla y León, al igual que en el resto de comunidades autónomas, se puede utilizar la carpa para calar reteles.
Ignacio, mucho se está hablando del temido siluro, que además está poblando nuestras aguas. ¿Se están tomando medidas o se van a tomar al respecto para intentar frenar esta población?
Bueno, la primera medida, educación. La segunda medida, educación. La tercera medida, educación. Las especies exóticas invasoras, una vez introducidas en una masa y una vez establecidas, son de imposible erradicación, y más en un ecosistema acuático en el cual es imposible que mediante técnicas humanamente y económicamente viables podamos erradicarlo. Lo que tenemos que convencer a nuestros pescadores es que la difusión de una especie exótica invasora lo único que hace es acabar con la calidad de un ecosistema. Si lo simplifica al máximo, acaba con todas las especies endémicas ibéricas. Y bueno, pues está bien que lo sepamos. Realmente en Castilla y León tenemos unas masas de agua con unos endemismos, unas especies tan singulares que solo habitan las cuencas fluviales de Castilla y León. En el momento que se ha introducido el siluro, esto va a ser la debacle de los ciprínidos ibéricos, de nuestros barbos, nuestras bogas, nuestras madrillas, y no va a haber otro remedio. Nuevamente incido en el factor educativo. A los pescadores noveles, a los pescadores de depredadores, cualquier siluro que pesquen del río, sacrificio obligatorio, así lo marca la normativa ambiental. La normativa ambiental no permite devolver una especie exótica invasora, no permite reintegrarla en las aguas. Y otro consejo a los medios de comunicación, por favor, no difundamos los trofeos de pesca que nuestros pescadores capturan como que es un éxito el capturar un siluro grande. Desde luego que no. Eso es un mensaje que alienta a nuevos pescadores a tratar de sentirse héroes por capturar peces de gran tamaño. No convirtamos Castilla y León en un Mequinenza.
Fíjate, Ignacio, lo que acabas de decir, qué importante esto de los medios. El otro día hablaron unos chicos, bueno, intentaron hacer una broma, ¿no?, con todo esto del siluro, que parece que sale además en los mayores medios de prensa, por qué no decirlo, tanto de radio como de televisión. Pintaron a un siluro, bueno, con Photoshop, de verde, ¿no?, o de rojo, no sé si fuera de verde o rojo, ¿no? ¿Y por qué motivo? Bueno, pues lo mandaron a un periódico que, lógicamente, se volvieron locos en ser los primeros en editarlo, ¿no? Lo cual los demás lo copian. Esto lo que quería decir es que estos chicos hablaban sobre esto, ¿no? O sea, lo de los medios de prensa, cómo revoluciona todo el mercado, cómo revoluciona todas las lecturas, ¿no?, de esta gente, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué pasión hay por este siluro?
Pues es desgraciadamente, al final no nos va a quedar remedio a las administraciones públicas a tomar medidas drásticas, y esas medidas drásticas que nuestros vecinos sorianos las han sufrido durante ciertos años han sido prohibir determinadas técnicas de pesca, como por ejemplo los streamers, los nylon trenzado, que a efectos prácticos es el señuelo máximamente utilizado. Pero evidentemente, en el momento en que prohibimos el streamer, pues pensemos por ejemplo en las aguas del Pisuerga a su paso por Valladolid, o en las aguas del Duero a su paso por la provincia de Valladolid o de Zamora, lo que haces es impedir que se puedan practicar otro tipo de modalidades de pesca, y lógicamente estás expulsando a un pescador que quizás no estaba siluro, pero evidentemente es la única forma de disuadir a los pescadores de siluro que introduzcan o que hagan esa pesca ilegítima de esta especie exótica invasora, una gran preocupación para la cuenca Duero, así lo debemos decir.
Ignacio, muchas cosas y muchas preguntas que nos están haciendo aquí ahora mismo nuestros oyentes, que yo creo que vamos a hacer una cosa, las vamos a valorar, te las vamos a mandar por correo electrónico, y otro día, si queréis, pues si quieres tú, Ignacio, pues contestamos a estas preguntas de nuestros oyentes.
Fenomenal, a vuestra entera disposición, y a todos nuestros pescadores animarles a que visiten la página web jcyl.es y puedan resolver también sus dudas a través del servicio de atención telefónica 012.
Un abrazo muy fuerte, Ignacio.
Igualmente, un abrazo a todos.
En Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Intenso, con matices, ¿no? Como algún vino por ahí de Vega Sicilia, pues así podía ser este programa de Río de la Vida.
Como todos.
Madre mía, de verdad, qué rápido pasa el tiempo cuando hablamos de lo que más nos gusta, que es la pesca. La verdad que ha sido todo un placer compartir con vosotros este programa. 450 ediciones, redondeado. Nos acercamos ya a las 500, fíjate. Un buen número, que podíamos hacer algo, Yo no sé, ya veremos a ver si juntarnos todos, si hacer un programa con nuestros compañeros de prensa, o no sé, una quedada. mermelada, algo, algo tenemos que hacer, Jesús.
¿Quién,
Martín?
¿Quién lo diría en nuestros comienzos?
Ya, también es verdad, ¿eh? Bueno, pues ha sido todo un placer compartir con vosotros este programa junto a Julen Aguado, su campeón de pesca a mosca, ¿eh?, de Salmón y dos mosca en Francia, junto a sus compañeros. También hablamos con Jacobo de esa pesca de corcheo en el mar y hemos acabado con Ignacio de la Fuente, jefe de servicio de Castilla y León, en el cual, bueno, nos ha resuelto bastantes dudas, ¿eh?, en tan poco tiempo, por cierto. Así que nada, bueno, Jesús, muchas gracias.
No hay de qué, ya sabéis que, bueno, a mí no me tienes que dar la gracia.
Un saludo para Capitán de a Bordo y la próxima semana estamos aquí, en Río de la Vida. Un saludo. Hasta entonces, que tengan una excelente semana.
Bon Radio.